Vamos a hablar hoy de cuerdas, sogas, ascensos y descensos. Especialmente en la India, donde, como todo el mundo sabe, las sogas se mantienen enhiestas sin necesidad de colgarlas.
Sí, claro.
Hay fakir que al son de la ocarina o de la flauta consiguen que una cuerda se levante.
Sí, señor.
Hay algunas historias de la India y hay otras que hemos traído de otros lugares. Una tarde, Rolón, en la ciudad de Kapilavastu, donde transcurrió su infancia y su juventud, el amigo Siddhartha Gautama, que nosotros que el Buda, enfatizó uno de sus sermones con una demostración de sus poderes milagrosos. Lanzó hacia lo alto una cuerda que se sostuvo sola. Después trepó por esa cuerda hasta desaparecer en las alturas. Ya fuera de la vista de sus discípulos, dividió su cuerpo en pedazos y dejó caer estos trozos al suelo. Ya, imagínese la gente que ya estaba un poco sorprendida cuando vio que el tipo...
Primero con la soga que se levantó
sola. Primero con la soga que se levantó sola. Después que el tipo desapareció en las alturas y ya al ver caer los pedazos, supongo que habrán sido víctimas de un gran estupor. Pero lo peor fue cuando esos pedazos se recompusieron y el Buda enterito sonrió a los pasmados espectadores. Bien. En realidad se trataba de un milagro muy usual en la magia tradicional de la India. Los fakires y sus discípulos lo realizaban en todas las ciudades con ligeras variantes, ¿no? Algunos utilizaban hilos delgadísimos, casi invisibles, otros le prendía fuego a la cuerda. La mayoría prefería dejar los riesgos de elevarse en el aire, incluso cortarse en pedazos, para los ayudantes, mientras ellos permanecían al pie de la soga, tocando la flauta o conversando a la gente, ¿no? Durante los siglos 8 y 9, todos los que viajaban a la India daban testimonio de aquellas maniobras. Iban a la India y al volver decían, en la India todo el mundo toca la ocarina mientras las sogas suben por sí solas. El comentarista judío Simeón Ben Yosef hizo notar que elevarse en el aire y caer despedazado no era más prodigioso que no hacerlo y lograr que otros juraran haberlo visto. Es una de las maneras de conseguirlo. ¿Y cómo se consigue que un centenar de personas lo vean a usted elevarse en el aire y caer luego en pedacitos? Bueno, hay dos maneras. Primero, haciéndolo.
Sí.
Y segundo, no haciéndolo, pero provocando en las personas la sensación de que usted lo ha hecho. Usted, como fakir, podrá elegir aquel procedimiento más adecuado a sus habilidades.
Yo paso y quiero.
Bien. El místico Al-Halaj, que era un hombre que buscaba continuamente señales de Dios, viajó a la India para que alguien le enseñara a hacer ese milagro de la cuerda. Dijo, yo lo quiero hacer, voy a viajar a la India para que me enseñen. Cuando llegó le contaron que había una mujer que podía revelarle el secreto. Al-Halaj se encontró con esta mujer a la orilla del mar. La mujer lanzó al aire una cuerda con nudos, trepó hasta desaparecer y después tiró de la soga y lo dejó al místico en completa soledad. Y la mujer no bajó jamás. Desde entonces, Al-Halaj ya no esperó señales de Dios, sino de aquella dama. Pasaba días enteros mirando al cielo para ver si una cuerda se descolgaba. A veces arrojaba él mismo sogas al aire, ¿no es cierto?, para ver si alguno las tomaba, pero las sogas sin engancharse en ningún sitio caían pesadamente en su cabeza. Es un triste destino. Una tradición cuenta que un titiritero, para hacer reír al hijo del rey Surusi, hizo lo siguiente. Parece que el hijo del rey Surusi no se reía nunca. Entonces el rey Surusi, preocupado porque deseaba tener un hijo risueño, como casi todo el mundo, ¿no? Lo llamó a un titiritero. Le dijo, hágamelo reír al nene. Y el titiritero lanzó hacia lo alto un ovillo de hilo. El ovillo se sostuvo. Después trepó a lo largo del hilo, que tenía el ancho de un pelo, y desapareció en las alturas donde va a desaparecer el titiritero. Bueno, conseguido este prodigio, el titiritero no quedó conforme e hizo lo del Buda. Empezó a caer, pedazos de él empezaron a caer a tierra.
un segundo titiritero, un ayudante de él, reunió esos pedazos, los roció con agua y el titiritero resucitó. Y el hijo del rey Surusi se rió un poco. Se rió un poco porque no era gracioso.
Claro.
Era simplemente milagroso.
Era milagroso, eso iba a decir.
Y que, por ejemplo, cuando alguien crea de la nada, crea de un pez 64.
Mm.
Usted se ríe, ¿no?
No.
Y dice, caramba, milagro, 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 empieza a gritar a usted mientras se desgarra las vestiduras. Pero no se ríe.
No. Claro.
¿Qué es esto de reírse ante los milagros?
Sí, con lo que me costó que reí.
Sí. Bien. O sea que hizo bien el hijo del rey Surusi, primero no reírse de casi nada, y después de, en realidad creo que se rió por compromiso.
Ajá, sí, ya que había laburado tanto. Sí,
pero otro, el trabajo de estallar en pedazos, imagínese usted. Bueno, según las creencias arcaicas de la India y del Tíbet, hace mucho tiempo el cielo y la tierra estaban comunicados. Los dioses bajaban con frecuencia, y incluso los reyes de la tierra podían ascender a los cielos. Esta es una tradición no solo de la India y del Tíbet, también de la Pampa Argentina.
Sí, claro.
Los habitantes de este mismo lugar incluso, ¿no? Los indios que nosotros llamamos Pampas y que ellos nunca
supieron de ese nombre.
Ese nombre, se llamaban a sí mismos gente, que es la gente. Aquellos indios creían que efectivamente el cielo y la tierra estaban conectados en algún momento y que el creador, el dios bueno, Chachao, solía bajar a la pampa para entretenerse. Contaban también que un día este dios estaba entreteniéndose en las pampas y hizo unos muñequitos de barro y los dejó por ahí. Su hermano malo, el demonio, Gualicho, sopló por jorobar esos muñequitos y les dio vida, y estos son los hombres. Aterrorizado Chachao por ver que aquellas figuritas patéticas habían cobrado vida, se fue al cielo y juró no volver más a la pampa, y para impedir toda comunicación, cortó la escalera de estrellas que había con su puñal, ¿no? Y desde entonces el cielo no se comunica con la tierra. No solo en la India ni en el Tíbet, sino aquí tampoco en la Pampa. Pero lo que decía esta gente de la India es que algunos seres privilegiados todavía podían conectarse con el cielo con sogas, los hechiceros y los mejores faquires. Un sabio de la antigüedad llamado Jaimini desplegaba su cuerda hacia las alturas. Y luego, en lugar de elevarse hacia al revés, recibía él a una criatura del cielo que descendía entre las nubes. Ese milagro es muy superior al del que sube, ya que el recién llegado, el que viene del cielo, puede aportar noticias acerca de la economía celeste, cómo está el cielo, y si es verdad que hay una vida después de la muerte, si el finado fulano está ahí o está en el infierno, esas cosas. Esa es clase de información, la clase de información que uno le pide a un resucitado. Bien. En el barrio de Flores había un faquir, Devendranath Bacaro se llamaba, y realizaba en los teatros un número que consistía precisamente en trepar por una soga. Una gruesa soga de cáñamo que se elevaba a los sones de una ocarina. Los asistentes solían advertir que la cuerda ascendía tirada desde las alturas por un hilo delgado y transparente que iban enrollando los empleados desde la parrilla del teatro. Intuían también algunos espectadores que, bueno, que la punta de la soga se colgaba de un gancho y que el faquir no llegaba al cielo sino apenas a un andamio oculto tras los volados del telón. Sin embargo, todos aplaudían, y ese era el verdadero prodigio. Devendranath explicaba que una soga, un hilo, un cordel, es metáfora de lo religioso, de lo que está ligado, de lo que no está solo. El acto de la cuerda es un intento de unirse con Dios y también con los otros hombres. Pero es evidente que para lograr unos pocos instantes de comunión hace falta un milagro.
casi nadie puede subir por la soga, casi nadie puede ser entendido.
Los discípulos del faquir en realidad no le prestaban ninguna atención a esta glosa y le aconsejaban que reemplazara aquel número por una cama de clavos o por la ingestión de un sable, que siempre es más impresionante. En la India, las imágenes del hilo, de la ligadura, del tejido, expresan a sí mismo, en un mismo tiempo, diría yo, ¿no?, el privilegio de estar unido a Dios, como hemos dicho, pero también la tragedia de la predestinación. Entre los hinduistas, el demonio Vritra y el antiguo dios Varuna eran dueños de los nudos y estaban encargados de mantener sujetos a los muertos. Tal como en los afanes griegos de las parcas, vivir equivalía a ser tejido por los dioses. Es linda esta idea, ¿eh? Pero en la India esa trama no se detenía con la muerte del individuo, sino con, como bien sabemos, se prolongaba por aquella institución de la reencarnación, saltando de vida en vida. El maestro y calígrafo Baleava Radhakrishnan jura que cerca de las ruinas de Kusumapura hay centenares de sogas que apuntan hasta el cielo, solitarias, esperando que algún caminante quiera subir por ellas. Pero los hombres o no las ven o no entienden su significado, o han perdido la fe en los milagros. Una última historia quería contar. No hace mucho, en 1890, el periódico norteamericano de Chicago, el Daily Tribune, había sufrido una caída en sus ventas, ¿no? Publicó entonces que se enviaba al escritor Samuel Elmore y a un retratista y fotógrafo llamado Lessing a la India con la misión de refutar el terrible engaño hindú de la cuadra. El diario de Chicago dice: bueno, nosotros somos representantes de este mundo occidental que se ríe de los mitos, vamos a mandar un retratista y un periodista para que vaya a la India y descubra el fraude de la cuerda. Los dos enviados regresaron a Chicago con varias fotografías y bosquejos que, según parecía, demostraban que el asunto de las cuerdas ascendentes era una ilusión. No había signo alguno de sogas elevadas y mucho menos de algún muchacho trepando por ellas. En los bosquejos solo podía verse un hindú de pantalones anchos rodeado por una muchedumbre aparentemente extasiada. Pasaron unos meses y otra cosa salió a la luz. Investigadores indios residentes en Inglaterra mostraron que las ilustraciones y fotografías de Lessing eran fraudulentas. Lessing nunca había pisado la India. Lo que era peor, el escritor Samuel Elmore no existía. Bajo presión de la opinión pública, que tenía muchas ganas de que aquello fuera un fraude, el editor del Chicago Daily fue obligado a publicar una retractación y confesó que seguía sosteniendo sus sospechas respecto de la tradición hindú, pero que no era conveniente refutar un fraude con otro. Extraordinario. Yo recuerdo otras historias de sogas, ¿no? La historia de los tobas. Los tobas decían que las mujeres antes vivían en el cielo, lo cual ya es un mito extraordinario. Que las mujeres sean seres provenientes del cielo es un mito de una innegable fuerza poética, de una gran inteligencia y una gran veracidad. Es verdad, uno siente, cuando le dicen eso uno siente que es verdad. Las mujeres no provienen de la tierra, sino del cielo. Y dice que, aquí viene el costado machista del mito, porque dice que las mujeres descendían por una cuerda todas las noches y robaban cosas que se llevaban luego al cielo. Y si una noche fueron sorprendidas en uno de esos descensos y un hombre cortó la cuerda y las mujeres, estos seres celestiales, quedaron aquí en la tierra para siempre, intrusamente. Es un lindo mito. La otra historia que se me ocurre recordar ahora es la que comenzó con la película Rififi, donde unos tipos iban a asaltar un banco o una joyería, no me acuerdo, y entraban por el techo. Hacían un agujero en el techo
y luego, con una cuerda justamente, tomaban el camino inverso que el de los místicos hindúes. En vez de subir, bajaban.
Uh-huh.
A favor de Newton, que siempre prefirió los descensos. Después de esa película, casi no hubo una película con roba donde no entraran por un agujero hecho en el techo y deslizándose por una cuerda. Algunos, como Ladrón sin Destino, tenían un pantalón con bolsillos al revés.
Claro.
Imagínese, si usted viene colgando cabeza abajo para afanar algo, tiene que tener el bolsillo al revés, si no se le caen todas las monedas. O las herramientas que usted lleve para efectuar
el choreo.
El choreo.
Uh-huh.
Hoy ya no está de moda entrar por un agujero del techo para robar. Casi no es necesario. Los robos se han facilitado de tal manera que casi habría que ser un loco para abrir un agujero en el techo de la casa de una persona que uno bien puede esperar en la puerta para meterle un palo a la cabeza y robarle todo.
Te rompes la cabeza.
Claro. O sea que ya cada vez los ladrones tienen menos profesión de arquitectos, de contratistas y ni siquiera de techistas.
Uh-huh.
Digo yo, mientras siguen gritando afuera ante estímulos que desconocemos.
Sí. Se está poniendo lindo, pues.
Que desconocemos, pero presentimos delicioso.
Sí, como que no.
Bueno, eso es todo lo que tenía que decir. Hemos recurrido, como ven ustedes, a varias fuentes al mismo tiempo para hablar de cuerdas, de faquires, faquires como el faquir doliente, aquel estupendo faquir al que le dolían las cosas.
Uh-huh.
Era el mejor de los faquires porque había prescindido de todo entrenamiento. Y entonces, contrariamente a lo que ocurre con otros faquires que se clavan un puñal así en el estómago y no les duele, a este le dolía.
Se clavaba y
pegaba unos gritos. Sí, pegaba unos gritos y eso es lo que le gustó a la gente.
¡Oh! No, ¡otra, no, otra!
Esos son paquillos, y mira cómo le duele.
A la gente le gusta el morbo, vio.
No, se acostó en la cama, ¡oh! Se desmayaba. Sí. Venía la ambulancia, lo sacaban por el pasillo este del frente. Bueno, también un homenaje a ese paquete. ¿A quién quiere dedicar usted esta charla de sogas, de ascenso, de descenso?
Aquellos que sostienen ciertas ilusiones, Alejandro pensaba cuando este crítico falaz, inexistente tal vez, decía que aquello era una ilusión. Digo, que otra cosa son ciertas cosas importantes de la vida. Psicológicamente una ilusión es una percepción deformada de la realidad. ¿Qué otra cosa es el amor? Digo yo, que percibir a alguien distinto de lo que es y permitir que el otro nos perciba a nosotros diferentes a lo que somos, ¿no? Entonces aquellos que sostienen cierta ilusión, al hombre aquel, gracias señor, que cortó la soga y nos dejó las mujeres en la tierra.
Qué bien estuvo.
Creo que es el mayor de los dedicandos de esta noche, Alejandro.
Y también a aquel personaje secundario de un tango secundario de Discépolo, que se llama Justo el 31, que ante el abandono del novio, que se llevó todos los muebles y todos los alimentos, se morfó la soga
de colgar la ropa.
Se morfó la soga de colgar la ropa, es un lindo inciso para una canción.
Sí, señor, sí, señor.
Y la mina fue a buscar, no había nada y se comió la soga de colgar la ropa.
Bueno, y déjeme también agregar a estos dedicados, Alejandro, aunque sea una berreta metáfora, digo, me gustó esa idea de aquellos que tiran la soga hacia arriba, esperando milagrosamente que alguna mujer la tome.
Sí,
bueno,
claro.
Aquellas que alguna vez han tomado este pedido nuestro, esta soga tirada hacia arriba,
que
¿no?
Tirando, que siguen
y
tirando,
se siguen intentando, los que siguen intentando.
Sí, sí, que es como ir a una kermesse cósmica.
Claro.
Y tirar, y nunca en boca, ni cerca, no pasa cerca. El rifle está desviado, los dardos no tienen punta.
El objeto es más grande que el aro.
Sí, claro, está todo trampeado, pero uno tira.
Bueno, me encanta.
Bien. ¿Con qué canción vamos a ilustrar esta charla acerca de sogas? Hablamos de la película Riff y Fee, hemos traído justamente la canción
que surgió de esa película y que fue en un tiempo muy famoso y que hoy se ha olvidado.
Aprovechamos para oírla de nuevo en la versión de Larry Adler,
ajá,
el hombre que mejor ha tocado la armónica en la historia.
Uh-huh.
Así que Larry Adler toca para nosotros Riffy, mientras Rolón se descuelga desde lo alto de Villa María por esta asociación. Cuidado, Rolón, que se va a romper los cuernos. Adelante, Larry Adler.
Será terrible. Hemos escuchado a Larry Adler interpretando Riffy.